bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine bueno, y dentro de poco también en televisión. Bueno, hace ya unas cuantas semanas que no hemos podido hacer programa por unas cosas y otras, y bueno, también por el tema este de grabarlo en vídeo. El último estuvo dedicado a cine de comedia, muy divertido, y os lo aconsejamos desde aquí, y este estará dedicado a cine bélico. Bueno, vamos a ir saludando a los locutores del programa, como siempre. Roberto Manchado, ¿qué tal?
Pues muy bien, Edu. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por venir. Santi Varela.
Hola, buenas tardes.
Y Vicente Amores.
Hola, Edu, ¿qué tal?
Bueno, aquí el que les habla, Eduardo San José, o Edu, como me llaman. Mandamos un saludo también a Alfonso Moreno, que nos ha podido quedar hoy de técnico con nosotros, y también a nuestro super colaborador, que ya no está con nosotros aquí en el cole, a Javier Talavante. Así que sí, vamos a ir dando paso a las siguientes secciones, a las secciones de siempre, ¿no? Y vamos a dar paso a una que yo creo que hoy tiene mucho que decir, a la sección de Historia en el Cine de Vicente Amores. Y bueno, vamos a escuchar un poquito esa cabecera, esa sintonía musical.
Bueno, vamos con mi sección de Historia en el Cine, que como ha dicho Edu, hoy es bastante fácil encontrar películas relacionadas con la historia, ¿no? Porque toda guerra implica que haya una historia detrás. Y bueno, he elegido tres guerras principales, la primera, la Segunda Guerra Mundial, que bueno, fue un conflicto que enfrentó a los aliados, formados por Francia, Inglaterra, la Unión Soviética y Estados Unidos, frente a las potencias del eje formadas por Alemania, Italia y Japón. Fue una guerra muy larga que duró de 1939 a 1945 y que causó más de 50 millones de muertos, la mayor parte de ellos civiles. Es una de las guerras que más muertos ha causado, si no la que más. Produciéndose además hechos tan relevantes como el holocausto que causó la muerte a 6 millones de judíos, aparte de matar a muchos gitanos, homosexuales, bueno, exterminio en masa. La guerra pasó por diferentes etapas. La primera, del dominio nazi absoluto, que llegará hasta la batalla de Stalingrado. Esta batalla está recogida en películas como Stalingrado, que es una película del año 93 alemana, que recomiendo porque la verdad es que lo muestra muy bien, o Enemigo a las puertas, que es una película estadounidense del año 2001, también ambientada en la batalla de Stalingrado. A partir de esta batalla, que ganarán finalmente los rusos y en la que los nazis empezarán a perder, la guerra cambia y las victorias que Alemania estaba consiguiendo hasta entonces, que había conquistado Francia, etc., se irán convirtiendo progresivamente en derrotas en diferentes territorios, como por ejemplo en África, ¿no? Con la victoria de los aliados sobre los alemanes en el Alamein. De este periodo de guerra en África destaca, por ejemplo, Rommel, el zorro del desierto. Rommel era uno de los altos mandos del ejército alemán, que luego, tras su derrota en África y demás derrotas que luego sufrió posteriormente, Hitler le invitó a suicidarse. Esta película es del año 51 y estadounidense. Pero el mayor golpe al eje se produce el día 6 de junio de 1944, con el desembarco de Normandía, por el cual las tropas aliadas liberan Francia después de 4 años de dominación alemana. Y la película que mejor expone esto es Salvar al soldado Ryan. Es una película de Steven Spielberg del año 98, estadounidense, cuyos primeros 20 minutos, media hora, además, reflejan con gran acierto lo que fue el desembarco. O sea, esos primeros 20 minutos, media hora, es totalmente el desembarco de Normandía. Y la batalla final por la que cayó el régimen nazi se dio en un Berlín totalmente arrasado por las bombas aliadas. Y la película que refleja esta situación es El hundimiento, es una película del año 2004, alemana, donde se pueden observar cómo los últimos combatientes alemanes son niños de apenas 13 años, lo que eran las llamadas juventudes hitlerianas. Finalmente Hitler se suicida y la guerra en Europa termina. Pero la guerra de Estados Unidos contra Japón en el Pacífico continúa unos meses más, hasta el lanzamiento de las bombas atómicas en agosto del año 45 y la posterior rendición de los japoneses. Películas que reflejan el conflicto en el Pacífico son, por ejemplo, dos de Clint Eastwood, rodadas al mismo tiempo desde el punto de vista japonés, Cartas de Iwo Jima, año 2006 en Estados Unidos, y desde el punto de vista estadounidense, Bandera de Nuestros Padres. Ambas muy recomendables para entender la guerra y también un poco desde el punto de vista de los japoneses, ¿no? Que parece que son, como fueron los que perdieron, son un poco los relegados. Luego, otra de las guerras que el cine ha llevado, o sea, que ha llevado a las pantallas miles de veces, es la Guerra de Vietnam, que fue uno de los conflictos principales de la segunda mitad del siglo XX, que enfrentó a la Fuerza de Vietnam del Norte, que eran comunistas, contra Estados Unidos y la Fuerza de Vietnam del Sur, que eran muy aliados, ¿no? Duró desde mediados de los años 50 hasta 1973, cuando Estados Unidos abandona el conflicto porque no ha podido vencer a los comunistas del norte. Es impresionante porque es la primera derrota que sufre Estados Unidos en toda su historia. Un ejército tan potente contra Vietnam del Norte, a priori un ejército más asequible. Pero bueno, el conocimiento del terreno le llevó a ganar la guerra a Vietnam del Norte. Para Estados Unidos además supuso un duro golpe porque perdieron la guerra, además de movimientos que se crearon en contra de esta guerra, que fueron muchos, como por ejemplo movimiento hippie de los años 60. Películas principales, por ejemplo, Platoon, La chaqueta metálica de Stanley Kubrick, que es una de las más míticas de esta guerra y una de las que lo refleja bastante bien, Apocalipsis Now, que luego hablará Edu. Aquí tenemos una muestra de la cabalgata de las Valquirias que se utiliza en Apocalipsis Now, justamente. Y Nacido el 4 de julio, de Oliver Stone, que hizo una trilogía, esta es la que más destaca, fue además el uno de los combatientes de la Guerra de Vietnam. Y por último, una de las guerras más actuales que tenemos y que terminó, entre comillas, hace muy poco tiempo, es la Guerra de Irak, todavía tenemos coletazos, que enfrentó a una coalición de países liderada por Estados Unidos contra el gobierno iraquí, al que acusó de tener armas de destrucción masiva y de apoyar al terrorismo. Según revelaciones de Wikileaks, podría ser que hubiera gas mostaza en Irak, aunque no se sabe con exactitud, y lo que internacionalmente es acertado y aceptado es que no había armas de destrucción masiva, ¿no? Y una película que tuvo bastante éxito en su época, es estadounidense, en el año 2008, de hace bastante reciente, es En tierra hostil, que fue nominada a los Oscars y bueno, tuvo bastante éxito. Y estas son las guerras que he elegido para hablar históricamente hoy.
Bueno, yo creo que todas las películas que has nombrado son bastante recomendables a nivel cinematográfico y encima pues a nosotros nos vienen genial para el programa. Bueno, de las que ha dicho Vicente, ahora antes de pasar a la siguiente sección, si os tenéis que dar con alguna de las que ha dicho.
Bueno, yo creo que de las que ha comentado, que efectivamente son todas muy buenas, me quedaré con Salvar al Soldado Ryan y La chaqueta metálica. De hecho, yo luego quería hablar un poquito también de ellas.
Sí, sí, luego ya comentamos.
Vamos, para mí son... Yo me quedaré con esas dos. Quizá entre las dos, con La chaqueta metálica porque Kubrick es mi debilidad.
Eso es. Que podéis escuchar el programa de Kubrick, que fue de los primeros de Descubriendo el Séptimo Arte, y fue un encuentro ahí entre Roberto y
sí,
yo.
Sí.
Fue nuestra
unión, sí.
Eso es. ¿Santi?
Yo me quedo con Salvar al Soldado Ryan. La verdad es que, o sea, yo los primeros minutos... Pues la verdad es que...
Fantástico,
sí,
¿eh?
Los 20 primeros minutos te asustas y te crea un gran impacto por la forma de tratar el desembarco de Normandía, pero no sé. O sea, hay que aguantar y ver cómo sucede la película porque va bastante bien, la verdad.
Muy bien, Vicente, si tienes que dar con alguna...
Yo me quedaría también con La chaqueta metálica y tal vez a lo mejor pues con Salvar al Soldado Ryan también y con Apocalipsis Now, que también me gusta mucho.
Bueno, yo de las que has dicho, Apocalipsis Now yo creo que es mi favorita, es la única película de ISO que es larga y además la edición Redux, que ya hablaremos también un poco de ella, muy larga, pero la verdad que me gusta bastante. Yo soy muy Coppola. Y quizás la de Enemigo en las Puertas, también lo comentamos antes Roberto y yo, es una peli que me llamó bastante la atención. Quizás no es de las más míticas, pero tiene un ritmo y tal y es bastante chula. Y además es cine europeo, así que también mola, ¿no?
A mí me encanta. Ed Harris y Jude Law en Enemigo a las Puertas. Ese duelo de francotiradores del que luego podemos hablar. Me parece una película muy chula.
Bueno, pues nada, terminamos con la sección de Vicente, Historia del Cine. Súper interesante. Muchas gracias, Vicente.
Hola, muy buenas tardes. Hoy vengo con la sección de curiosidades del cine, como siempre. Y bueno, traigo siempre lo primero, la lista de películas que más le gusta a la gente. Esta vez la he escogido de Film Affinity, que es una página web que, bueno, pues todos los del programa la utilizamos porque, o la mayoría, porque la verdad es que es muy recomendable verla. Y bueno, la primera está Salvar al Soldado Ryan, de la que ha hablado Vicente, La Chaqueta Metálica, que van a hablar después, Apocalypse Now, Platoon, que no es muy conocida, yo creo, pero habla sobre la Segunda Guerra Mundial también. No, sobre Vietnam. Y Enemigo a las Puertas también. Y bueno, yo voy a comenzar a hablar sobre Templario, que la verdad es que a mí me gustó bastante. La echaron el otro día en la televisión y me provocó así, no sé. No voy a hablar así de películas muy comunes, sino un poco más desconocidas. Bueno, no desconocidas, son muy conocidas, pero no sé, que no es lo normal. Bueno, pues la película Templario es del 2011 y fue dirigida por Jonathan Inglis. Y bueno, va de en Inglaterra, pues la guerra civil que se produce, digamos, en el siglo XIII. El 15 de junio de 1215 y tras una dura negociación, el rey Juan, que en aquella época pues estaba en Inglaterra, se vio obligado a aceptar ciertas peticiones de los señores feudales, pues su objetivo era limitar el poder real. Así nació la Carta Magna y, sin embargo, tras reunir un fuerte ejército, Juan se negó a cumplir el acuerdo. El ejército estaba formado la gente de Dinamarca, que eran en aquel momento
los dinamarcos. No.
Los daneses.
Los daneses, jope, que no me salía. Que en aquel momento pues tenían tendencia vikinga y todo eso. Y bueno, pues le ayudarán al rey Juan en su propósito, provocando así una guerra civil, la primera guerra de los varones, que lucharán los varones contra el rey. Entonces, el rey se decidió a eliminar a los que le habían humillado, que eran especialmente los templarios, que es la orden que todo el mundo conoce. Y bueno, atrincherados en el castillo de Rochester, pues intentaron resistir el asedio de las tropas reales. Aguantan, la verdad, bastante tiempo y al final pues consigue sobreviviendo poca gente, porque la verdad es que los vikingos eran muy, muy buenos, a lo mejor no luchadores, pero eran sí bastante fuertes. Bueno, y las curiosidades, dos simples curiosidades, que es el, digamos, como el jefe de los daneses, de los vikingos, pues es Vladimir Kulich, que, o sea, ese es el actor, y resulta que hace de vikingo en 1999, en una película de 1999, que es El Guerrero número 13, y después en la serie de Vikings, que la echaron en Antena 3, pues también hace de vikingo, que es un así rubio con melenita, y bueno, está a cuadro el tío. Y bueno, la película se grabó en Gales, y aún así, lo que tuvieron que hacer es el castillo de Rochester, pues hacer una réplica allí en Gales, que yo no entiendo muy bien el por qué no lo hacen en el castillo de Rochester si realmente existió. Luego podían hacer el tratamiento digital y todo eso para
buen croma, ya
sí,
sabes.
Sí, un buen croma por detrás y ya está. Bueno, la segunda película de la que voy a hablar es War Horse, Caballo de Batalla, que es del 2011 y es de Steven Spielberg. La verdad es que a mí me gustó bastante, la vi en plan solo en casa y eso, y he de admitir que se me cayó alguna lagrimilla. Sí, es una relación animal-persona, pero no sé, te emociona realmente. Y bueno, es en un pueblo inglés, Albert, que es el hijo de un granjero, es el protagonista, ve nacer a un potrillo. Poco después su padre lo adquiere en una subasta y el chico le ponen de nombre Joey, que va a ser el caballo que, como utilizaban en la Primera Guerra Mundial caballos, pues digamos con lo que el padre lo venderá en la subasta, y porque pues caen en la miseria y entonces pues tiene que vender al caballo y le dan un dinero por él. Y entonces al final termina reencontrándose Albert con el potro, y, o sea, con el caballo. Y bueno, pues es una historia, la verdad es que emotiva, por lo que pasa el caballo también. Te está enseñando a la vez las dos vidas, cómo pasan simultáneamente y al final terminan cruzándose otra vez. Y bueno, así algunas curiosidades, pues es la primera película de Steven Spielberg editada digitalmente tras décadas montándola de manera tradicional. O sea, en el 2011 ya es cuando empieza, un poco tarde la verdad. Y bueno, la película está basada en la novela infantil del mismo nombre, escrita por Michael Morpurgo. Y Caballo de Batalla es la primera película de Steven Spielberg desarrollada sobre la Primera Guerra Mundial, porque él normalmente solía tratar la de la Segunda Guerra Mundial con películas como 1941, En busca del arca perdida, El imperio del sol y, bueno, unas cuantas películas más. Y está
la lista de Schindler.
Sí, la lista de Schindler, me refiero, tiene bastantes más, yo he nombrado así algunas. Y es una producción protagonizada pues por un reparto de ingleses, franceses y alemanes, y esto lo hacían pues para que el acento de o sea, a la hora de los diálogos, pues que el acento, que no tuvieran que imitarlo, sino que ya saliera directamente, así para que fuera más real. Después, uno de los problemas es que no se conserva realmente tanto material como el que se necesitó en la película. Entonces, hubo personas particulares y museos que les dejaron material de la Primera Guerra Mundial para poder pues realizar la película. Lo que pasa es que tuvieron que realizar muchísimo material, muchísimo. La mayoría, el 85% de los trajes tuvieron que ser hechos a mano. O sea, por los diseñadores y todo eso. Es una película, la verdad, que está bastante cuidado ese tema. Bueno, la siguiente película, El último mohicano, que fue hecha en 1992, y es de Michael Mann. Que, bueno, no sé si conocéis alguna película más de él, porque yo, por ejemplo, no conozco ninguna.
Sí, Michael Mann es un director que hace muchas películas, sobre todo de acción, y hay una que me gusta mucho, que también la recomendamos desde aquí, que es Heat, con Robert De Niro, Al Pacino, Val Kilmer, y bueno, es una de las mejores pelis policíacas, así de malos contra buenos, sí. Y de robos de bancos, tal, es trepidante.
Pues sí, podríamos decir alguna anécdota sobre la colaboración de Pacino y Robert De Niro.
Sí, que en toda la película salen juntos y en ningún momento trabajan juntos.
Exacto, exacto.
Y las pocas veces que tal grabaron a uno por un lado y otro por otro, eran juego de plano contra plano,
porque se odian, no se podían ver. No se pueden ver en la vida real.
Y hasta la última película que hicieron juntos, no recuerdo ahora el nombre, una que hicieron juntos hace 3 o 4 años, creo que nunca habían trabajado juntos cara a cara, aunque sí habían trabajado en películas juntos, o sea, que salían en la misma película, mejor dicho, como el caso de Heat o en El Padrino.
Vaya enciclopedia, sí, en un momento nos ha contado todo eso.
Bueno, continúa.
Sí, Michael Mann. No, es por si sabíais algo de Michael Mann, porque a mí no me suena mucho el nombre. O sea, dices Steven Spielberg y ya...
Pero a ver, el problema es que... Bueno, claro, mucho. Es que, a ver, Steven Spielberg es súper conocido. Yo creo que luego hay directores...
Que son menos conocidos, pero han hecho muchas películas y que son bastante buenas.
Claro, creo. Y hombre, es que Spielberg es de los, como así, de cine comercial, cine de ciencia ficción y tal, yo creo que es el más conocido. Kubrick, Hitchcock, tal, son como los más emblemáticos en cada uno de su género y tal, pero es verdad que luego hay un montón de directores. También es que tú eres muy joven. Entonces, quizás yo esta peli de Hitch la vi en el cine con 10 o 12 años. No, y claro, tengo 18, pues imagínate.
Y la pagué en pesetas. O sea, que
mira, otra sí, por ejemplo, de este estoy consultando, Enemigos Públicos, que trabajaba Johnny Depp y Christian Bale.
Sí, esa sí la conozco.
Corrupción en Miami, la película, que esa yo creo que se puede olvidar un poco, Colin Farrell y Jamie Foxx. Collateral, que me encanta,
sí.
De Tom Cruise y Jamie Foxx también. Esa peli está genial también. Tiene luego también otra del Pacino que se llama El Dilema, que es con Russell Crowe. Y esta peli también es así sobre investigar. No, bueno, es como una especie de servicios secretos o algo así, o de la CIA o algo así. Y esta peli tiene un truco ahí muy... que al final tiene una cosa que bueno, que es sorprendente. La de Ali, la vida de Mohamed Ali también, con Will Smith, bueno. El último mohicano, bueno, tiene varias, pero quizás las que hemos comentado pues son las más, sí, las más destacadas.
Yo por Michael Mann, desde luego me viene El último mohicano y Collateral.
Y Heat, a lo mejor, ¿no? También.
Y Heat, a lo mejor, sí, pero a lo mejor Heat es más...
Sí.
Bueno, sí, también.
Sí, la película en sí, no te fijas en el director, a lo mejor te acuerdas más de los actores, claro. O de la peli. Pues sí.
Bueno, pues el, digamos así, el resumen de la película sería que en 1757, a orillas del río Hudson, que estaban en Estados Unidos, estaban enfrentando franceses e ingleses que luchan por el dominio de la región. Mientras que los franceses cuentan con el apoyo de los nativos, los ingleses reclutan a los colonos blancos. Hawkeye, Ojo de Halcón, que es Daniel Day-Lewis, es un hombre blanco que fue adoptado por los indios mohicanos. Tras salvar de una emboscada a los hurones a Cora Munro, Madeleine Stone, que es la actriz, a su hermana pequeña Alice, que es Judy May, y hijas que son hijas de un oficial británico. Las acompañan hasta el fuerte inglés William Henry, que está sufriendo el asedio de los franceses y los hurones. Bueno, este sería un breve resumen. Y ahora las curiosidades, que son... el guión se basa en una versión anterior de 1936, realizada por Philip Dunn. Fue comprada, digamos, la producción a la versión anterior, o sea, le compraron todos los derechos de imagen. Y el actor, que Daniel Day-Lewis, que es el protagonista, pues para perfeccionar su personaje tuvo un duro entrenamiento en un campo antiterrorista, hasta que no solo aprendió a hacer una fogata en 25 segundos, sino que desarrolló unos pectorales, la verdad es que bastante duros, como se puede ver en la película. Y bueno, la película...
Por otra parte, Daniel Day-Lewis, ¿en qué película no se mete en su personaje? Yo creo que
es que es lo hace así siempre, sí. Se mete en su personaje. Por eso, además, escoge tan pocos papeles, ¿no? Porque exacto. Se lo tiene que preparar tanto para hacerlo bien.
Sí, sí, bueno, ya hemos contado muchas veces, dependiendo del típico género que nos haya tocado tratar o el tema, cuando hemos hablado de este actor, como por ejemplo en Gangs of New York, que incluso no se lavaba el pelo, el bigotazo ese que se dejaba, que le tenían que llamar Bill Cutting, incluso, bueno, en todas las películas se mete tanto que incluso llega a ser obsesivo y creo que luego es un poco molesto para los compañeros de reparto. Creo sí, que bueno. La de la película esta de Lincoln, esto me lo estoy inventando, pero seguramente le llamarían presidente.
y también, pues como bien dice Vicente, sí, claro, hay que tener en cuenta que pues es que es posiblemente el actor, yo creo que más oscarizado, ¿no? Vivo, al menos, seguro.
Tiene, no o, sé o si son error. Tres o cuatro Oscars a mejor actor principal.
Sí, claro.
Es que es una cosa...
Entonces, ya es un actor que se puede permitir, como hemos comentado una vez, elegir los papeles, solo rueda algo que le apasione, y si no, pues mira, está ahí, ha estado trabajando unos años de... ¿Qué era? De
Zapatero,
de
creo
Zapatero
que estuvo en Venecia.
En Italia y viajando, y bueno, pues si le apasiona el proyecto, pues lo hace, y si no... Pues ahí sigue, lo hace solo como y cuando quiere, sí. Y me parece muy bien.
Y bueno, el presupuesto de esta película es de 40 millones de dólares, que no es tampoco... O sea, es una barbaridad, pero para una película, no sé, que está bien, que no se han pasado tampoco mucho. Y bueno, para crear una imagen vivida y realista de la vida de 1757, el director pues leyó diarios de oficiales reales que habían participado en este conflicto. Y bueno, la última película de la que voy a hablar es La gran evasión, de 1963, que aunque yo haya nacido en el 1997, pues la he visto y la he visto muchas veces porque, bueno, a mi abuelo le encanta y entonces pues cogimos y le regalamos un DVD y la veo pues todos los años, al menos una vez la veo con él. O sea, no sé, es algo, cosas en familia.
Muy bonito.
Y bueno, la sinopsis es que la Segunda Guerra Mundial, que duró de 1939 a 1945, pues un grupo de oficiales ingleses y norteamericanos que están prisioneros en un campo de concentración nazi se proponen organizar una fuga en la que se verán implicados 250 presos. Para llevar a cabo su plan comienzan a excavar tres túneles. O sea, ahí vemos cómo los van cavando, cómo van sacando la tierra y... Bueno, la verdad es que a mí me hace mucha gracia algunos momentos porque todo lo que tienen que hacer realmente... Y bueno, así, tres curiosidades. Pues la primera es que varios miembros del rodaje pues tuvieron experiencias reales como prisioneros de guerra. Pues aquí hay una lista de los que estuvieron, pues... Donald Pleasence, fue retenido en un campamento alemán. Y bueno, hay más ejemplos así. Pues de que la Segunda Guerra Mundial, en campo de prisioneros japoneses y bueno, esas cosas. Y la segunda anécdota es que al finalizar el rodaje, la compañía repobló 2.000 pinos de un bosque colindante al estudio en Múnich que había sido dañados en la producción. O sea, se habían cargado todos los árboles, claro, porque antes realmente, ahora la tecnología digital pues sí se puede ver más real así y no dañas tanto la naturaleza, pero es que antes era más difícil hacerlo. Y bueno, la última curiosidad ya, 13 años le costó sacar el proyecto adelante al director John Sturges. La falta de una historia romántica y también la no inclusión de féminas, o sea, de mujeres en el rodaje, echaba para atrás a los productores de MGM, que es la tan famosa productora.
Metro Golden Mayer.
La Metro. Y bueno, fue gracias al éxito de Los Siete Magníficos lo que finalmente hizo que se decidieran los jefazos de la productora a poner el dinero para este épico film. O sea, para esta gran película que yo recomiendo verla.
Este programa sobre cine bélico y que nos ha dejado, pues bueno, grandes películas. Algunas de nuestras películas favoritas seguramente estén dentro de este programa, ¿no? Yo también, de las que hablaré en un ratito, pues seguramente estén entre las 10 primeras, por lo menos una de ellas sí. Vamos a pasar a la sección esa tan interesante también de curiosidades del cine, y para ello vamos a escuchar un poquito de esta música.
Bueno, pues vamos hoy con la sección de frases míticas de cine. Y de confesaros que hoy es un papelón, porque claro, es que son frases de películas de cine bélico que normalmente pues son muy intensas y claro, me va a ser imposible reproducirlo. Yo voy a poner mucho de mi parte y bueno, a ver cómo sale. Bueno, he intentado no poneroslo muy fácil, ¿vale? Yo la voy a decir. Algunas de las películas de las que vienen estas frases las hemos o las habéis nombrado hoy, otras no. Así que bueno, vamos allá. Prestad mucha atención a ver si las conocéis. Es que no puedo hablar sobre esta música. Bueno, venga, vamos allá. Juzgar a alguien por asesinato en esta guerra sería como poner una multa por exceso de velocidad en la carrera de Indianápolis.
A ver, yo no tengo ni idea, ahora mismo no te sabría decir, pero bueno, por lo de Indianápolis, por la... No sé, parece un poco una frase un poco moderna, no creo que sea sobre la Segunda Guerra Mundial o la Primera, que tampoco hace tanto. Me decantaría más por alguna película que trate sobre, no sé, sobre la Guerra de Vietnam. Entonces, bueno, tampoco hay muchas, pero... por decantarnos alguna, no sé. ¿Puede tener que ver con esta música? ¿O la he elegido bien o no? ¿Frío o caliente, simplemente?
Bueno, no está muy lejos, no está muy lejos. Esta música de la que te iba a decir, fantástica.
Pero no es.
Pain
no
in
es
Black de
los Rolling Stones.
¿En qué película sale
la
esta
frase.
Música?
En esta, la chaqueta metálica.
Chaqueta metálica.
Pero la frase no es de esta.
No es de la chaqueta metálica.
¿Esta Apocalipsis? No, pues no. Tampoco.
¿Tú dices Apocalipsis Now?
Es que no lo sé. No lo
yo
sé,
es que no lo sé. La verdad es que no.
Venga, cada uno
no
sé que se
yo no lo sé tampoco. Mira, os voy a poner. Os voy a dar una pequeña pista. Una pequeña pista gigantesca. Os voy a decir otra frase de esa película.
Vale. Mejor.
Me encanta el olor del napalm por la mañana.
Pues Apocalipsis
Now. Huele a victoria.
Sí, sí, sí. Pues lo he dicho bien, entonces. Sí,
has acertado.
Es de Apocalipsis
Now. A la segunda,
Now,
porque sí, primero sí. He puesto tal, pero.
Iba a decir esa, lo que pasa es que sabiendo que iba a ser la de Apocalipsis Now era demasiado fácil. Así
pues que está... esa segunda frase es la sí, mítica de la película.
Exacto,
¿no?
es
o sea, y ese Robert Duvall ahí, que además súper cambiado, del Padrino 1 que hace un papel así como muy formalito y de repente le ves aquí de sargento o lo que sea, es. Haciendo ese papelón. Sí. Me encanta el olor a napalm por la mañana. Sí. Es muy bestia.
Además, yo creo que tú has dicho la chaqueta metálica conociendo mi debilidad por Kubrick. Has dicho, bueno, seguro que
saca
una. Bueno. Vamos con la segunda. Vamos allá. Os voy a triturar. Vais a hacer ejercicios hasta reventar. Vais a hacer instrucción hasta que os quede el culo como la mantequilla.
Esta sí.
Esta es de la chaqueta,
nos hemos adelantado.
Sí. Esta sí que es de la chaqueta metálica, el famosísimo sargento mayor Hartman, que eso es una bestia.
Que era un sargento de verdad.
Exacto.
Hemos hablado que, mira, estoy viendo la imagen aquí, los tips mientras pongo la música.
Que Kubrick da, solamente de curiosidades, pues es que vamos.
Sí, da mucho para mis seis.
Da para mucho.
Santi podría hacer un programa entero durante horas de las curiosidades de Kubrick. Pues efectivamente, de Full Metal Jacket, la chaqueta metálica.
Es durita la peli, ¿eh?
Es durísima. Luego podemos hablar concretamente sobre esa peli porque es brutal. Y bueno, vamos con la última, que es una peli de la que no hemos hablado, que no está para nada normalmente dentro de las películas más famosas de películas bélicas, pero a mí es una peli que me impactó mucho, la vi hace muchísimos años y me hace muchísima gracia. Me hace muchísima gracia dentro de que es una película bélica con un actor que me gusta mucho y bueno, la lanzo y ahora intentáis adivinarla. Quiero decir que tengas cuidado, que tengo muy mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napal y puedo traspasar el culo de una pulga a 200 metros. Así que vete a machacártela por ahí, chaval, antes de que te rompa los morros. Chachán. Solo voy a dar una pista. Imaginaros esto que yo medio he hecho con la voz del gran Constantino Romero.
Hombre, a mí porque me está diciendo... vale, a ver si... Igual no, ¿eh? Pero ¿el actor es Clint Eastwood?
El actor es Clint Eastwood.
Y es el sargento de hierro.
Exacto. Interpretando al enorme sargento de instrucción Highway.
Es que yo con las frases más duras que he oído y más... No sé, te voy a arrancar el alma, ese tipo de cosas. Sí. Es muy de este tipo, del Clint Eastwood. Y luego, luego hace pelis con muchísima sensibilidad.
Bueno, Puente de
pero muy bruto, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, esta película, yo creo que es la película que más palabrotas dice que yo he visto en toda mi vida. Tengo que tener muchísimo cuidado. Esta es la más floja. Yo creo.
Esta es la light. Imagínate el resto, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero vamos, que es una película. Bueno, que yo creo que es chula, ¿no? Que se ve... Me recuerda un poco la chaqueta metálica, ¿no? O sea, la parte de instrucción así muy dura.
De hecho, las mejores frases, seguramente, como comentábamos antes, que no las has podido decir porque son light.
Sí, sí, sí.
Porque si tienes que coger las que son tal... Es que en 10 segundos dicen 50 palabrotas. Es que no caben.
Esta película es una ametralladora de decir palabrotas. Así que nada, hasta aquí nuestra sección de hoy. Muy bien, ¿eh? Habéis adivinado casi todas.
Bueno, pues aquí seguimos en Descubriendo el Séptimo Arte, después de esta sección de frases de cine súper mítica también, que dentro de poco igual la vemos también en vídeo.
Sí, sí, bueno, algo hay por ahí, ¿no? No sé si puedes decir algo.
Sí, bueno, pues que en breve estamos terminando de grabar algunas cositas, editar algunas historias y dentro de poco pues vamos a empezar con San Gabriel Televisión o Televisión San Gabriel, como queréis decirlo. Y bueno, yo creo que es un proyecto que bueno, aunque no esté todavía muy bien definido porque no sabemos el alcance que pueda tener, pues bueno, pues va a tener mucho que ver con las noticias, mucho que ver con pues eso, con lo audiovisual, y yo creo que va a ser algún proyecto muy, muy interesante. Y bueno, a nosotros al cine nos viene genial por el tema de poner trailers, poner, no sé, poder proyectar imágenes, y muchas veces nos quedamos con, nos gustaría que vierais tal, pues imaginaos hablar de Star Wars o de... Yo que sé, de estas pelis que estamos hablando, pues con las imágenes detrás, siempre ese apoyo, pues siempre. Aunque la radio es fantástico también, porque también te sugiere y te lo tienes que imaginar, pero pero en vídeo puede ser muy potente también.
Sí, pero es que desde Descubriendo el Séptimo Arte nos vamos a sumar a esa iniciativa del,
sí,
colegio, y vamos a participar, ¿no?
De hecho, creo que somos pioneros en ese tema. Se han grabado otras cosas, pero como así como programa al uso, ¿no? O programa, vamos, de televisión, creo que es el primero que... Vamos, creo que no, vamos, seguro que es el primero. Y luego será alguna cosita más, pero Descubriendo el Séptimo Arte, en ese sentido, hemos sido pioneros.
Sí, fantástico.
Bueno, no llegamos los primeros a la radio, pero sí a la tele.
Sí, bueno, y tú tienes que estar seguro porque eres la persona que se encarga de dirigir ese proyecto. O sea,
efectivamente, sí, bueno, pero siempre hay que andar un poco cautos y tal, porque bueno, igual al final no lo sacamos y la gente dice, oye, ¿dónde está aquel programa de televisión que prometisteis? Pues bueno, en breve, no sé en qué formato lo haremos, pero vamos, como poco será un enlace de la radio a un vídeo de que esté subido al YouTube o alguna cosa de estas. Bueno, si os parece, vamos a ir hablando de peliculitas de cine bélico ya, cada uno ya un poco de nuestros gustos, como hacemos siempre, y bueno, un poquito más distendido, ¿no? Que nos extendemos. Yo quiero hablar de una, de la cual voy a poner un poquito de música, aunque ya la conocéis, que ya la hemos puesto antes, pero bueno, que suena un poco para meternos aquí en el tema. La cabalgata de las Valquirias está... Yo recuerdo esa escena que están ahí en Apocalipsis Now con los helicópteros
sobrevolando,
bombardeando. Bueno, al principio, antes de bombardear, que salen con esta música y la verdad que te ponen los pelos de punta. Además, creo que es una imagen súper característica del cine, ¿no? Yo creo que siempre que escuchamos esta canción nos recuerda a la escena de Apocalipsis Now. O también la usaron para ver al Dr. Manhattan, precisamente en Vietnam también. Creo que es un pequeño... que es un pequeño homenaje también cuando sale en la película de Watchmen. No sé si os acordáis.
Cuando están en Vietnam está...
En la escena de Manhattan. Que en vez de haber helicópteros disparando, sale él pues como acabando con los vietnamitas o lo que sea, ¿no? Entonces, también yo creo que es una especie de pequeño homenaje a esta peli. Bueno, decir que está dirigida por Stanley Kubrick. No, por Francis Ford Coppola. Uno de mis directores favoritos en el año 79, que fue una peli compleja de rodar, por, bueno, pues ahora veremos, ¿no? Porque está basada en una novela, la novela de Joseph Conrad, que se llama El corazón de las tinieblas, y exactamente no es exactamente igual que la película, sino que, bueno, es, en vez de ser un viaje a Vietnam y en esta época, pues me parece que es en el siglo XIX y van a África y tal, pero sí que es verdad que tienen en común el Kurt este, ¿no? Que es el que hace el personaje que interpreta Marlon Brando, y en vez de ser un coronel o un general, no recuerdo ahora mismo el cargo, ¿no? El que tenía en el ejército, pues bueno, en el libro me parece que es un que compra o bueno, trafica con diamantes y tal. Bueno, es algo distinto. Bueno, el personaje protagonista es Martin Sheen, el padre de Charlie Sheen, que tanto ha dado que hablar por sus excesos. Marlon Brando, aquel actor de El Padrino y otras grandes películas. Robert Duvall, como comentábamos antes, también que trabaja haciendo de Tom Hagen en El Padrino, mucho más formal. Un jovencísimo Lawrence Fishburne, el actor de Matrix, tal, que es un niño, o sea, es un niño total, si le veis en la peli. Dennis Hopper haciendo un papel de esos suyos así súper extraño. Sale nada, hace un pequeño cameito Harrison Ford en una escena. Y bueno, decir que es una película bélica, sí. Habla de, pues como comentábamos antes, también de la guerra de Vietnam. Pero creo que lo importante no es la guerra de Vietnam, sino un poco como el horror de la guerra en sí y el viaje a la locura. Y según se va adentrando en las profundidades del río, como el personaje de Martin Sheen pues se va sumergiendo en esa locura. También habla un poco de la humanidad o de la no humanidad y bueno, tiene escenas súper súper míticas, ¿no? No sé, Marlon Brando, como curiosidad de cine que se podía comentar, decir que cobraba $1,000,000 por semana. Entonces esto pues supuso que gran parte del dinero que tenían para hacer la película... recordemos que es verdad que antiguamente las productoras o las La industria del cine manejaba mucho dinero, pero no es como ahora. O sea, ahora no, una película era, no podía costar 200 millones de dólares. Por hablaba costaban 20, o 10, o 15, 30, dentro de lo normal. Estamos hablando del año 79. Entonces, bueno, pues Coppola tuvo que hipotecar su casa, tuvo que pedir favores a un montón de gente y bueno, fue una película bastante complicada. Como comentaba, hay un documental muy interesante que se llama El corazón de las tinieblas, que es el título del libro, que cuenta un poco la... pues eso, todo lo que fue el rodaje de esta película y toda la complicación que tuvo Coppola y toda la gente que participó en esta película para que se llevase a cabo y pudiéramos verla en el cine. Tiene dos versiones, está la versión original, que es la versión del 79, y luego hizo una remasterización o reedición, como lo que se suele llamar el montaje del director también, que incluyó escenas nuevas, que aporta más información y bueno, y si la película ya era larguita, pues bueno, pues añádele un ratito más. Y todos la conocemos como Apocalypse Now Redux. De hecho, es la que se vende en los centros comerciales, en las tiendas. Y bueno, es más complicado ver la versión normal. Con esto de internet, probablemente, pues a lo mejor es más fácil acceder. Pero hace unos años yo encontraba siempre la Redux y la edición normal no. Hay gente que dice que es mejor Redux porque tiene más información y hay gente que dice que bueno, que es más aburrida y que lo que hace es despistarte y tal. Bueno, ahí cada uno tiene sus gustos. Ganó 2 Oscar, pues mejor fotografía y mejor sonido, de 8 nominaciones. Es una peli, yo creo que en su momento se valoró, pero también como el tema está un poquito cercano todavía, pues chirriaba mucho y en Estados Unidos, como es un tema bastante complicado, pues no gustó. Quizás todas las películas de este tema, pues como que, hombre, como cuando ves de la Segunda Guerra Mundial ha pasado mucho tiempo, ya no quema tanto, ¿no? Pero en esa época, pues todavía sí que chirriaba. Otra curiosidad también de esta peli es que el actor iba a decir Martin Sheen el padre. Hay una escena que sale bebiendo, emborrachándose y tal, y realmente se emborrachó de verdad. Y esa escena está grabada, o sea, la escena que sale en la película es la escena real, no hicieron un montaje. Y el hombre, pues bueno, me parece que se cortó o algo así, y eso es real. Y luego también sufrió un infarto en la película de toda la tensión que le produjo la película, de la presión de Coppola y que realmente fue una locura, tanto el rodaje como lo que se ve en la película es real. O sea, prácticamente es que... Y bueno, tuvieron que dejar de rodar. Luego hay una escena que les obligaron a quemar el campamento de Kurz. En el guión original no estaba... Bueno, es que no quiero desvelar la película, pero bueno, hay un momento en el que se quema una parte del plató porque les obligaron a quemarlo y ellos no querían, pero bueno, dijeron, como nos obligan, pues vamos a grabarlo. Y luego finalmente en la edición Redux metieron esas imágenes como parte del metraje, como parte de la película, y la verdad que queda chulo y es espectacular. Luego los helicópteros y muchas de las... Bueno, sí, de los transportes que se usaban eran transportes reales, y esta peli no se grabó en Vietnam, sino que se grabó en un país, no me acuerdo ahora cuál era, lo podía haber mirado, pero es verdad que no tenía la información, pero no sé si era un país justo colindante, bueno, no recuerdo, que realmente estaban en guerra, o estaban también, tenían conflictos. Entonces, por la mañana les dejaban, no sé, había helicópteros, y luego por la tarde se los llevaban para ir a bombardear cosas, o sea que hay una historia un poco complicada. Y ya os digo, todo tipo de problemas, todo tipo de cosas extrañas, ¿no? Les ocurrían a los pobres a la hora de rodar. Y ya os digo que Coppola, o sea, yo creo que dijo, como no rode esta película, me muero. Otra curiosidad es que, bueno, hay una escena en la que salen grabando un equipo de rodaje como la guerra, y es Coppola. Sale Coppola, se hace como una especie de camello a sí mismo, como un poco Hitchcock, como un guiño. Y nada, súper, súper recomendable. Es verdad que es una peli difícil de ver. Quizás si no te gusta mucho el cine bélico, tal, es una peli de 3 horas, pues cuesta, ¿no? Y sobre todo que no es una peli al uso, tienes que verla, tiene unos tiempos y un ritmo pues un poco distinto. Y ya digo, y también la película, según va avanzando en el tiempo, pues se ve viendo cómo va la locura del personaje según se va acercando a Marlon Brando. Otra cosa también que no he dicho de Marlon Brando, aparte de los 3 millones de dólares que cobró por las 3 semanas que tardó en rodar, sale 10 minutos. Es decir, que ellos tenían la imagen de haberle visto de tal manera, ¿no? En sus películas normalmente, pues con un físico, con su pelo tal, y apareció el tío como con 30 kilos más, bastante obeso, y con el pelo rapado, la cabeza rapada, y claro, se quedan diciendo, pero es que no es lo que teníamos pensado. Y bueno, y dio su pues su interpretación. Luego, si os acordáis, esa como hay unos planos así como que se ve con el fuego, como, y hay como muchas sombras, y el tío empieza a decir cosas un poco inconexas y un poco extrañas. Y bueno, es la parte, pero claro, también, no sé, hay gente que lo define como magistral ese momento, ¿no? Esas escenas del general, creo que era General Kurt, aunque sale en 10 minutos, pero bueno, dicen que es lo mejor de la película. Que yo me quedo también con Martin Sheen, que está fantástico. Y bueno, me he enrollado más de la cuenta porque quería hablar de muchas pelis, pero al final me he quedado con esta de Apocalypse Now, y os dejo a vosotros que digáis. Iba también a comentar un poco y hablar de Lawrence de Arabia también, que no hemos dicho nada de ella, pero bueno, que es una peli súper 7 Oscar. También dentro de las pelis así bélicas, que habla de otra, pues eso, de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, un poco, aunque él está en otro sitio, ¿no? Y bueno, tampoco, no es de mis favoritas, pero una gran banda sonora, gran fotografía. Malditos Bastardos, no sé si la definiríamos como película bélica, porque realmente así conflictos tampoco hay una guerra en sí, sino que es como pequeñas historias. Sí,
está, bueno, está ambientada, ¿no?
Está ambientada en la Segunda Guerra Mundial.
Enmarcada en la guerra, sí.
Pero claro, no es cine bélico al uso. Yo creo que es una, no sé, es distinto. Es algo sí,
y Malditos Bastardos, además, sobre todo, no es nada fiel a la...
No, desde luego que no. Yo pensaba que sí.
Es la interpretación.
Eso es lo que nos hubiese gustado,
todos,
¿no?
Todos sabemos.
Uy, perdón, que estoy poniendo... Que quería poner otra música al final. Es que no puede ser. Bueno, ya simplemente... Es que además ya hablamos de Malditos Bastardos. Hablar de una peli que tampoco hemos nombrado, El Cazador, que ganó 5 Oscars, mejor película, director, actor secundario, que fue Christopher Walken, mejor sonido, mejor montaje, de 9 nominaciones. Y bueno, es una peli del director Michael Cimino, que tampoco a lo mejor le conocéis mucho. Y bueno, trabaja Robert De Niro, Christopher Walken, Meryl Streep, John Savage, John Casale, que es el actor que hace de Fredo en El Padrino. Y esta peli del cazador, bastante, bastante dura también. Habla de unos amiguetes, ¿no? que antes de pues, irse a la guerra de Vietnam como voluntarios, pues bueno, un poco cuentan su vida, cómo se conocen, o bueno, qué cosas hacen. Y luego cuentan un poquito cosas que ocurren en Vietnam y luego la post, o sea, después cuando vuelven aquí. Y es una peli dura, ¿eh? Tiene alguna escena bastante, bastante dura. En Film Affinity, como comentaba Santi, pues le dan un 8, entonces yo creo que de 8 para arriba pues ya son... O sea, de 7 para arriba se pueden ver muy, muy a gusto. Sí. Y de 8 para arriba yo creo que son imprescindibles. Una peli que tenga más de un 8, hay que verla. Seguro. Yo creo que esta pues podría ser una de ellas, ¿no? Y bueno, si queréis comentar alguna cosita más de alguna peli en general, podéis, sí,
bueno,
podéis darle.
Yo solo lo que estabas comentando justo antes de Apocalypse Now, el ritmo que tiene. Yo debo decir que a mí Apocalypse Now, la primera vez que la vi, no me gustó absolutamente nada. Pero claro, es lo que tiene ver una película como esta, pues no sé, debería tener yo pues 11 años. 12 años, claro. Se me hizo muy cuesta arriba, es una película muy larga, con un ritmo pues muy concreto. La volví a dar una oportunidad, a lo mejor con 23, 24 años, estaba acabando la universidad y claro, me pareció una obra maestra. Eso es importante también, ¿eh? A la hora de... lo hemos comentado a veces, en qué momento... con qué edad ves determinadas películas.
Sí, con qué edad y con qué estado de ánimo, es verdad.
Claro, es que yo la primera vez que lo vi me pareció horroroso. Y justamente estabas comentando de Coppola el tipo de rodajes y se me ha venido a la cabeza. Estoy haciendo... Me voy a meter con Santi en su sección. Porque,
no pasa nada.
Porque justamente en Drácula también hizo... O sea, reunió a todos los personajes que iban a... A todos los actores que iban a rodar Drácula y cuando les metió en el castillo les encerró y se marchó. Y les dejó 2 o 3 días solos. En el castillo para que pues, se fueran acostumbrando. Entonces, bueno, que es verdad que sus rodajes pues son bastante extremos. Literalmente les dejó encerrados.
Sí, parece que Coppola no es tanto como Kubrick y como algunos directores así que está, o Hitchcock a lo mejor.
Ahí está, ¿eh?
Pero
ahí.
Yo por lo que he leído, sí. También debe ser muy maniático y,
sí, mucho,
y debe
mucho.
Ser difícil de aguantarle, ¿eh? De hecho, yo alguna vez que he oído hablar en alguna entrevista... Un poquito prepotente. Bueno,
sí,
también, Coppola, claro.
No es una persona normal. No, o sea, pues que también eso dicen, ¿no? De los genios. Pues Coppola, vamos, en el rodaje de Apocalypse Now se le fue un poco de las manos y que en la propia Drácula, les encerró literalmente.
Hombre, también dicen que a partir de los 70 ya Coppola no existe, ¿no? Es como que Coppola es el Padrino 1, el Padrino 2 y Apocalipsis Now. Y luego ya a partir de ahí ya Coppola, pues bueno, sí, Drácula, el Padrino 3, tal, pero ya son cosas menores.
Ya, bueno.
Pero sí, sí, sí. Súper interesante. A mí Drácula me gusta, ¿eh? La de Bram Stoker creo que es la también de las mejores Dráculas que hay. Tiene un estilo muy, como no sé, rococó, yo que sé, súper...
Sí, reinventa un poco, a mí sí me gusta.
Sí, pero mola, mola. La verdad que está muy bien ahí. Gary Oldman, papelón.
A mí sí, sí me gusta.
Sí.
Y yo, bueno, voy a comentar un poquito, nada, brevemente, pues una de mis favoritas, como muy bien decía Vicente, quizá la... Bueno, o sea, yo elegí un poco Salvar al Soldado Ryan y La Chaqueta Metálica. Salvar al Soldado Ryan, sobre todo, esa primera escena de la que ese desembarco de Normandía que es tan brutal, que está grabado, fijaros, con cámaras sin filtros para que, si os fijáis, aunque sí, es de los años 90...
La imagen es muy...
Es como muy vintage, sí, como muy antigua, porque es que realmente es que yo recuerdo verla en el cine...
Le da esa crudeza también,
es que,
¿verdad?
O sea, es que yo me daba la sensación de que estaba dentro, o sea, dentro de la guerra. Sí. Es una crueldad, una ligereza, o sea... O sea, te hace reflexionar sobre lo fácil que es acabar con la vida de las personas. La gente que, pues eso, que es lo que es una guerra, ¿no? Personas que, pues, que están casados, que tienen hijos, que tienen familias, amigos, y es tan fácil. De pronto un disparo, pues acaba con tu vida. No. Los horrores de la guerra, bueno, es que es, como bien decía Vicente, para mucha gente es la escena que mejor refleja la crudeza de lo que es una batalla, ¿no?
Yo la verdad es que tuve que quitar la película porque no aguanté. Y, o sea, a mí me impactó demasiado y tuve que... Sí.
Es que tiene escenas, o sea, realmente muy duras en el desembarco. Muy
cuando gritan por su madre, porque sí, resulta es, que exacto, los soldados, cuando les mataban, se te va un poco como la cabeza y eso, y ya llamaban a su madre. O sea, esa imagen de un hijo llamando a su madre...
Porque sabe que se va a morir.
Porque sabe que se va a morir, sí, con 18 años y que realmente nadie te puede ayudar.
Sí, sí.
Es pensar, muy impactante.
Es que pensás que muchos de los soldados que murieron en aquel momento pues tendrían, sí, sí, a lo mejor 6 meses más que vosotros.
Sí, sí, sí.
O un añito más que vosotros, y te encuentras de pronto en mitad de ninguna parte con un fusil en las manos, y bueno, pues es un temazo. Pero es verdad que esa película me parece necesaria. Salvar al Soldado Ryan, para mí una de las últimas buenas películas de Steven Spielberg, que es un director que me encanta, pero es verdad que no sé, que últimamente el hombre no acaba de sacar nada que me guste. Y luego, bueno, por supuesto, la chaqueta metálica del grandísimo Stanley Kubrick y protagonizada también por un jovencísimo Matthew Modine, jovencísimo. Y bueno, que tiene como dos partes, ¿no? Muy
la
claras.
La primera, que están durante, exacto, la...
Durante la fase de
la instrucción, sí, y luego ya la guerra, eso lo que es, y luego la guerra.
Dentro de la propia guerra del Vietnam, con unas interpretaciones fantásticas para mí. El famosísimo recluta patoso, recluta, si os acordáis. Que bueno, yo creo que es ese personaje cuando se le va la olla al final. Es junto con Jack Nicholson, creo que los mejores locos.
Sí,
los,
sí,
mejores,
sí,
locos, esas... Bueno, no sé, es fantástico. Y como decía Edu, justamente el sargento Kubrick, que siempre pues no acaba de encontrar a un actor que realmente pudiera hacer tan bien ese papel, pues acabó contratando o incorporando a la película a un propio sargento de instrucción que lo hace fantásticamente,
sí,
bien.
De hecho, yo creo que no tenía casi guión. O sea, si el 90% de las frases que decía...
Haz lo que hagas tú normalmente, ¿no? Le dijeron.
Sí, sí, sí.
Tú di lo que digas normalmente.
Sí, bueno, sí, es totalmente eso. Lo
te
que,
quedas a gusto.
Di lo que quieras y ya está. Sí, sí,
sí, sí, era vamos... Se ve realmente la crudeza, la dureza del entrenamiento de los marines americanos y supongo que de una gran parte de los ejércitos, ¿no?
Esta peli, es verdad que a mí lo que comentabais, ¿no? Que las dos partes son súper reconocibles. Está el periodo,
sí,
de instrucción.
Sí,
y a mí el periodo de instrucción me parece brutal. Y luego el otro está bien, pero no es tan bueno como la primera parte.
No,
o sea,
para mí no cabe duda. De
es
eso.
Que de hecho la he visto 5 veces y sí que me acuerdo del final y sí que me acuerdo de ciertas escenas de cuando están ya allí. Pero es que lo que se me queda grabado en la retina y las frases tal es de la primera parte.
Sí, son las fases de instrucción.
Y luego, no es tan larga esa parte. Esa parte es la más cortita realmente. Luego al final lo que están en... ¿Eso cuánto puede durar? ¿40 minutos? 40, 35.
50 minutos, sí.
Y luego el resto de hora y pico es ya Vietnam. Y luego, no sé, ahí le voy a criticar un poco a Kubrick, que se nota mucho que es Plató, ¿no? Que es... O sea, que realmente todas las escenas estas que son decorados tal, no...
no sé, como que lo hizo, es que yo creo que este rodaba en su casa, ¿sabes? Yo creo que rodaba en Inglaterra. No, de verdad lo digo.
No estoy seguro, ¿eh?
Que rodaba, él vivía en Inglaterra, tenía una casa, y de hecho ya sabéis todo esto, la teoría de la conspiración, que decían que él rodó sí. lo del viaje a la luna y tal, y que de hecho no salía de su casa, tenía una pedazo de finca gigante y que rodaba allí todo. Y esto no sé si era justo su casa o se fue a un estudio a otro sitio, pero que no es lo típico que dices, ah, no, me voy a Nueva Zelanda a grabar. No. Este rodaba todo en...
No he leído nada sobre eso. También, hombre, a lo mejor también depende un poco del presupuesto que tuviera para la película. Porque, hombre, pues a lo mejor en ese momento conseguir los decorados, los exteriores, el movilizar a todo el equipo, pues a lo mejor también era mucho dinero. Yo no lo sé, ¿eh? No sé si realmente lo rodó como dices.
No, la geo tampoco lo sé.
No lo sé. Yo desde luego coincido con vosotros que la primera parte, es la mejor y muy impactante. Casualmente, fijaros que el sargento de hierro, que es un poco también esa idea, como una primera parte de instrucción tal y luego una parte también en bélica, parece un poco que está como inspirado un poco en la chaqueta metálica y curiosamente es un año anterior. Es más antigua el sargento hierro que la chaqueta metálica.
Pues a lo mejor ha sido al revés.
Sí, a lo mejor incluso se inspiró un poquito... Bueno, no lo sé, porque este tipo de proyectos supongo que lleva mucho tiempo, pero bueno. En definitiva, chaqueta metálica y bueno, películas de las que podríamos hablar. Es que, decidiendo el tema, pues había muchísimas. Es que fijaros, habéis nombrado pues El hundimiento, Stalingrado, pero es que está 12 del patíbulo, La lista de Schindler, que también está un poco ambientada ahí, El pianista, Malditos bastardos, El enemigo a las puertas, que es un peliculón, La delgada línea roja.
Sí, pero bueno, yo creo que también, o sea, dentro de las pelis, ¿no?, que evidentemente tratan sobre la guerra, creo que las que hemos elegido están bien elegidas en el sentido que son más de enfrentamientos
sí.
y de pelis en las que hay guerra, o sea, que se disparan y hay un... Porque las que comentamos, alguna de La lista de Schindler o alguna de estas, también se basa más en una cosa muy particular de la guerra que quieren demostrar, pues algo, a lo mejor hablar de los judíos o de la relación que tiene este Schindler cuando salvó a algunos, y se ven cosas evidentemente de la guerra y hay, pues eso, matanzas y cosas, pero quizás no...
Como el niño con el pijama de rayas.
También, efectivamente. Sí, pero ese tipo. Pero que a lo mejor el primer... topic a lo mejor que le podemos poner no sería, que evidentemente es bélica, pero yo a lo mejor pondría pues a lo mejor drama, años 40, Segunda Guerra Mundial, y a lo mejor el topic de la chaqueta metálica o de Apocalipsis Now
es bélico,
sí que es bélico ese. Sí, por eso sí. Incluso iba a hacer una apreciación que ya te digo, es una cuestión mía, pero yo por ejemplo el último Mohicano quizás no lo metería dentro de cine bélico. Y sí lo será, quizás, porque bélico también podemos decir sí, Braveheart o todas las que sean una o Troya, incluso, todo lo que sea, o 300, si quieres, también.
Sí.
Pero no sé por qué, yo asocio mucho cine bélico a cine, o sea, sobre todo de metralleta. No sé por qué, o sea, ya te digo que es una cuestión a lo mejor
guerras personal. Las guerras del siglo XX.
Las guerras del siglo XX, o sea...
Incluso Segunda Guerra Mundial o Vietnam, yo, porque es las películas que yo he visto cuando era pequeño.
O sea, es lo que asociamos. Si dices, es una película sobre la guerra de Napoleón contra tal, pues dices, vale, será bélico, pero no lo asocias tanto, no es cuando salen con espadas o con cañones antiguos, sí. No, tiene que ser metralleta, no sé por qué.
De trinchera y de
sí, eso es lo avión. Que, pues eso, muy rollo enemigo a las puertas y tal, eso
sí, es. Fijaros que podríamos haber hablado también de alguna película, también que es un momento súper histórico, que creo que también ha nombrado a Vicente, el momento Pearl Harbor, también el momento en que
el ataque de Japón
a Pearl Harbor, con el que finalmente Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. Eso se ve en la película
Pearl Harbor.
La propia película Pearl Harbor, que es un poco así más pastelilla.
Sí, trabaja Ben Affleck de jovencito.
Sí, pero fijaros que es que hay una película que no sé si habéis visto, porque siempre se ha hablado mucho que cómo es posible que Estados Unidos... Es un poco teoría conspiratoria lo que voy a decir, pero siempre se ha hablado mucho cómo es posible que Estados Unidos realmente no fuera incapaz de detectar a todos los barcos japoneses que iban a atacar Pearl Harbor. Efectivamente, bueno, no había la tecnología que hay ahora, pero a pesar de todo, hay muchas teorías que dicen que, bueno, Estados Unidos estaba deseando entrar en la Segunda Guerra Mundial, pero que pues tenía miedo, ¿no?
O no tenían motivos de meterse.
Exacto,
Hombre, yo...
tenía miedo a las reacciones y hay una película japonesa que se llama Tora Tora, en la que realmente reflejan que efectivamente Estados Unidos sí que detectó que iban a atacar, pero que, bueno, que querían que se les hiciera daño de alguna manera y gracias a eso tener la excusa perfecta para poder intervenir en la Segunda Guerra Mundial. No sé si es muy teoría conspiratoria, pero vamos, sale incluso en una película, ¿eh? Japonesa.
Yo creo que Estados Unidos hubiera terminado entrando en la Segunda Guerra Mundial porque, bueno, es bien en su naturaleza el entrar en guerras y tal. Pero bueno, pero no sé si hubieran detectado el ataque a Pearl Harbor. Es cierto que no atacaron con barcos, atacaron con aviones.
Sí, pero...
Sin avisar, hombre, no sé, es que no sé si lo pudieron detectar y cuánto tiempo antes lo pudieron detectar. No sé si a lo mejor unas horas antes ya habían detectado movimiento en sí, portaaviones japoneses.
Exacto,
y tal.
Había barcos que se estaban aproximando y que, bueno, al parecer les pillaron como muy despistados y muy bueno. Y...
Yo creo que sí que es cierto que les pillaron, pueden que lo detectaran un tiempo antes, pero yo creo que sí que les pillaron un poco a contrapié en el estilo de que yo creo que no creían que jamás Japón se iba a atrever a atacarles directamente. Ya. Porque... yo creo que ellos pensaban en algún momento que si Japón les atacaba era casi como suicidarse. O sea, y luego fue así, se claro, atacaron y luego se suicidaron.
Fue literal en muchos casos.
En muchos casos
los kamikazes.
Sí, surgieron ahí en ese momento. Sí, luego, claro, esto tuvo la consecuencia, ¿no? de las intervenciones con las armas nucleares, sí, en Hiroshima, ¿no? Y en Nagasaki. Pero bueno, no sé, ahí lo dejo. Más de 3.000 personas, que recordar que murieron en Pearl Harbor.
Es un tema, yo creo que es un tema sensible, porque algo que nos pilla, que muchísima gente, bueno, muchísima gente, no, que mi abuelo, por ejemplo, es del año 24. Sí, mi abuelo, claro. la Primera Guerra Mundial no, pero la Segunda le pilló, no le pilló porque no vivía en España, ¿no? Pero le pilló la Guerra Civil, la Guerra de Vietnam, tal, todos esos temas, si tienes 80 y pico, 90 años,
claro, mucha gente...
los tienes súper frescos, vamos, sí, frescos. Sí, sí. Y incluso la época de posguerra, la Guerra Fría, tal, gente no tan mayor, pues las ha vivido. Entonces es verdad que son temas sensibles y cuando ves una peli de estas, pues te hace revivir cosas que está bien que se cuenten, porque yo creo que es una cosa, y en eso Vicente, no sé, tú tendrás mucho más que decir, no sé si la historia no es intentar no repetir los errores, ¿no? Es una de las cosas buenas de la historia. Y además en conocimiento del medio estamos ahora con estos temas, pues estamos con todas las guerras del siglo XX y yo creo que es una cosa...
Como ese error que comete Hitler de invadir Rusia, el mismo error que cometió Napoleón,
por ejemplo. Sí, claro, sí. Efectivamente. Todos los cometen el mismo error al final. Todos los europeos, al final en Rusia caen. El invierno ruso...
El invierno.
Sí, ese sí. es el mayor el mejor ejército, vamos. Bueno, si queréis, para ir terminando...
Sí, bueno, yo
Robert,
antes...
¿alguna cosa más?
Sí, antes de que nos vayamos quiero hacer una recomendación de otra película, de una película que quería haber visto este fin de semana, pero al final, bueno, pues me puse malísimo, como os comenté, y no he podido ir a verla, que es ver The Sniper, el francotirador.
De uno de tus directores...
De uno de mis directores fetiche, un director que me encanta, que es Clint Eastwood. Voy un poco con miedo porque he leído distintas críticas, gente que dice que es una película que está como muy a favor de... como que encumbra muchísimo a un francotirador, pues que al parecer es un francotirador documentado, que realmente tiene acreditados más de 160 muertes reales.
El mejor francotirador de la historia de Estados Unidos y uno de los mejores de la historia.
Y bueno, se habla que posiblemente habrá superado las 200 y pico bajas, víctimas, vamos, o asesinatos, que a lo mejor habría que decir, no lo sé. Y hay otra gente que dice que es todo lo contrario, que es
un héroe.
O sea, hay gente que dice que es un héroe y hay gente que interpreta la película como que es una apología de eso y otros que dicen que es todo lo contrario, que es una crítica a la guerra. Bueno, yo no la he visto, pero por supuesto Clint Eastwood le voy a dar una oportunidad y además es que se encuadra muy bien en lo que estamos hablando hoy, ¿no? De películas bélicas, así que yo para la próxima vez sí que prometo que la voy a ver y sin haberla visto yo os la recomiendo porque creo que puede ser, y es una pena decir esto, creo que puede ser la última película que dirija Clint Eastwood, que tiene ya 85, 86 años y es un director maravilloso y creo que puede ser su última película.
Yo viendo el tráiler del francotirador, justamente me parece una escena muy dura, mala, que han elegido para el tráiler, de que
tremenda,
está el tío apuntando a un niño que le han dado una granada y claro, está diciéndole lo tienes que matar y se está acordando de su hijo, de su mujer en Estados Unidos, mientras que está apuntando al niño lo tiene que matar.
Y le está diciendo, tíralo, es un bazooka, creo recordar, tíralo, y está el niño no sabes si jugando o si va a disparar a alguien, claro. ¿Qué haces?
Claro, pero es que guerra yo creo que se pierden los modales, las formas, todo, ¿sabes?
¿Qué haces? ¿Dejas que dispare y mate a compañeros? ¿Pero qué haces? ¿Le vuelas la cabeza a un niño de 10 años o 12 años? Y, yo vi el tráiler y me pareció brutal.
Sí, de hecho, en la película de la chaqueta metálica también hay una escena que también muy dura, ¿no? De un francotirador al final de la peli. que se empieza a cargar a la gente de los supuestamente de los buenos, de los que vas tú en la película, ¿no? De los americanos, y al final pues es una persona que no te esperas que...
Exacto, sí.
El final.
Es una sorpresa. Sí.
Es una sorpresa y claro, y luego cuando te explica el porqué, pues claro, también la puedes llegar a entender, ¿no? Es complicado.
Entonces, es muy duro.
Yo creo que como conclusión que las guerras, pues evidentemente sacan lo peor del ser humano, y se pierde precisamente quizás eso que nos distingue de los animales, que es la humanidad, aparte de otras muchísimas cosas, ¿no? Pero
la guerra solo para las películas, por favor.
Por favor.
Solo para las películas, sí. que hay muchísimo y cine muy bueno, pero solo para las películas.
Pero luego, si alguna película intenta hacer apología de que alguna vez ocurre, ¿no? Que ciertas películas que dices, desde que sacaron Top Gun, es así además, ha aumentado el 300% el número de voluntarios a militar o a... ¿Cómo se llaman los de... Los marines son los del agua, ¿no?
Los marines en Estados Unidos también son de tierra.
Ah, de tierra.
Porque esos son como... Es otra cosa diferente a España.
Los que se meten en aviación o lo que sea, pues aumentó un 300%. Digo, si a mí, desde luego, yo veo una película bélica, lo que menos me apetece es meterme en el ejército. Que si eso es una apología, conmigo no lo han conseguido, desde luego.
Lo que pasa es que Top Gun no lo he visto, pero vamos, me pasa a mí que no es la salvar al soldado Ryan ni nada de eso. Quiero decir que muestra la crueldad de la guerra. Vamos.
No, por supuesto, pero me refiero a que todo lo que sea para mí, armas, tal, creo que es algo anecdótico y mola mucho, como dice Robert, en las películas, pues para hacer un poco la gracia y tal, pero yo, vamos, prefiero vivir en American Pie que...
Pues sí, la verdad es que más divertido.
Comedias.
Yo qué sé, sí, en alguna película. De Disney te diría, pero claro, luego se muere el padre o lo que sea. Claro.
Bueno, ojo, los Disney hay mucho drama, ¿eh? Hay mucho drama.
Sí. Prefiero quedarme en alguna comedia, si hay que elegir, ¿no?
Ojalá pronto el cine se quede sin nuevos argumentos, ¿no? Para hacer más películas.
Bueno, chicos, pues si os parece, vamos a ir recogiendo. Ya hemos recomendado al principio del programa una peli cada uno. Me parece recordar que decíamos Apocalypse Now, La Chaqueta Metálica,
Salvador Ryan.
Y no sé si alguien ha dicho más, Enemigo a las Puertas o
La Gran Evasión.
La Gran Evasión también. Sí. Bueno, pues ahí tenemos un montón de pelis de cine bélico súper interesantes. Y bueno, pues yo creo que nos vemos en un par de semanitas. ¿Algún programilla relacionado con Robert? ¿Tienes muchas ideas, me dijiste?
Yo tengo unas cuantas. De hecho, ahora mismo es que cosa siempre lleva a la otra. De hecho, ahora me ha surgido otra. Me gustaría que hiciéramos algo, que ya hablé contigo, algo sobre bandas sonoras y algo sobre hablar, una especie de un pequeño monográfico cada uno de nosotros sobre concretamente un actor o un director, concretamente. Yo voy a hablar sobre este actor y hacer como... pues un poco un recorrido sobre su trabajo.
Sí, bueno, hicimos un poquito sobre el de nuestros actores favoritos. ¿Os acordáis que yo hablaba de Jim Carrey? No sé si Javi habló de Daniel Day-Lewis, tal, y tú me acuerdo cuál cogiste.
Sí, pero quiero decir, a lo mejor hacerlo un poco más monográfico. Luego el de...
Sí, o sobre una película solamente, vale.
El de bandas sonoras y mezclar, hacer una especie de... Bueno, de Descubriendo el Séptimo Arte un poco mezclado con...
Con música.
Con el DeLorean, ¿no?
Fenomenal.
Escuchar un poquito de música, sí. Que hay bandas sonoras.
Sí, o también teníamos el de músicas, películas musicales, pero no musicales, por favor, que no es un tema que me guste, Mamma Mía, ni Gris, no. Pelis de grupo musicales, The Doors.
Esa tenemos pendiente.
En La Cuerda Floja también.
La Cuerda Floja, que sea sobre grupos o sobre cantantes, tal, como biopics, ¿se llaman, no?
Biopics.
O bueno, un grupo, aunque sea ficticio, tipo The Wonders o lo que sea, pero que bueno, que tenga algún interés musical o lo que sea.
Y a lo mejor podemos engañar a Alfonso para que se apunte.
Hombre, yo creo que sí, ¿no?
Esperemos que sí.
Bueno, pues nada, vamos a ir recogiendo, vamos a ir despidiéndonos con esta super música de la película Reservoir Dogs. Y bueno, nos vemos quizás, ¿no?, en 15 días en Descubriendo el Séptimo Arte. Muchas gracias, chicos. I'm so scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs.